Vamos a tratar de hacer un ensayo entre todos aquí y bueno, realmente el cuadro que pintaban ustedes es realmente tan así porque, bueno, hay las opiniones variadas en si esto va a permitir que las sociedades, sobre todo los componentes de esa sociedad en cada uno de los estados, tengan la empatía, la solidaridad que se necesita en un momento tan grave como este y que sin embargo uno no termina de entender cómo en algunos sitios y en algunos sectores de esas sociedades se alientan situaciones o conductas que generalmente ya venían manteniendo esos sectores, pero que nadie las puede entender en una circunstancia como esta, ¿no?
Marce, lo primero que hacemos cuando hablamos generalmente de geopolítica, esto es del dominio que se da a través de las potencias mundiales, miramos lo que está pasando entre Estados Unidos y China y Rusia como primera reacción, ¿no? ¿Cómo definirías un poco o cómo te parece que ha impactado la crisis en estas tres potencias?
Bueno, a la luz de lo que está ocurriendo en este momento, podría decirse que el espejo en el que muchos no quieren mirarse es precisamente el de Estados Unidos con una conducción como la de Donald Trump, que relativizó de entrada los efectos que podía tener el COVID-19, la pandemia, que incluso después de los primeros resultados en estadísticamente tan negativos, tan luctuosos como se empezaron a producir en lugares como Nueva York, siguió negando esa gravedad y alegando en sus discursos que el país no podía detenerse y sobre todo que la economía era lo que debía priorizarse en ese sentido. Bueno, ese país hoy tiene más de 100.000 muertos y una gran incertidumbre con una Argentina entera, casi 41 millones de personas que han pedido en los últimos dos meses subsidio de desempleo, y con una caída de esa economía que los expertos de ese país o a nivel internacional dicen que bueno, en la medida en que se sigan tomando estas decisiones tampoco va a haber una reestructuración ni un repunte, porque bueno, entramos en esa falsa dicotomía o en ese falso dilema de si priorizar la salud o la vida antes que la economía o viceversa, cuando en realidad no se puede hablar de una economía si la gente que tiene que poner en marcha esa economía y los motores que la mueven no tienen salud o no tienen vida, ¿no? Es algo como casi obvio, pero tan difícil de entender en determinadas usinas o en determinados sectores. Lo digo sin ser economista ni mucho menos, pero con una simple aplicación práctica de la lógica. En el caso de China, bueno, se cuestionó mucho las medidas iniciales que fueron para muchos muy muy autoritarias con el confinamiento y el aislamiento de una provincia y una ciudad como de Wuhan, donde había estallado o donde se había producido el foco inicial, según se cree, de esta pandemia, y se la ponderó después por lo, entre comillas, rápido que había salido de esa situación de crisis, que era en el marco de la sospecha siempre, si actuó de la manera correcta a la hora de difundir el inicio de esta pandemia o del contagio masivo que se estaba produciendo del coronavirus en ese país, y si los datos sobre las cifras de víctimas fatales son reales o componen parte de un relato, algo que también por ahí se le endilga al gobierno de Vladimir Putin en Rusia, a pesar de que después de una etapa inicial donde parecía que tenía controlado el brote, que estaba muy por debajo o muy muy inferior a lo que era el resto de Europa, comenzaron a producirse los contagios masivos y se encendieron las alertas, tras lo cual, después de medidas también bastante restrictivas en su momento, aparentemente ha bajado esa curva que se había iniciado. Y bueno, más allá de eso que son los números, entre comillas, de la enfermedad, a todos les cabe la situación de la incertidumbre por el mundo que vendrá también, ¿no? Hay quienes dicen que en esta, hay políticos incluso que dicen que en esta suerte de tercera guerra mundial, entre comillas, generada por esta pandemia, esta crisis o emergencia sanitaria global, puede salir mejor parada un gobierno que tiene mayor control sobre la población como el de China, pero todo dependerá también de lo que ocurra en el resto del mundo también, y en función de esos paradigmas que están enfrentados hasta cierto punto, porque en el mundo de los negocios después las componendas se hacen de una manera sorprendente o muy diferente a lo que uno presupone si tuviera que analizarlos con, entre comillas, lo que representan las etiquetas de cada uno de estos protagonistas, ¿no?
Marce, cuando hablabas, me venía la pregunta de la situación que vivimos y el problema de la verdad en relación con el manejo de la información que se hace y que hacen los poderosos en este tiempo, ¿no? Y me refiero a esto porque es increíble, digo, que con todo el mundo mirando lo que pasaba, con todo el poder político, mediático, investigando sobre la cuestión, es increíble, digo, que no podamos saber con certeza todavía qué es este virus, si salió de un laboratorio chino o de una reunión de millonarios norteamericanos en el patio de la casa de Bill Gates, como se dice. Digo, es uno de los grandes problemas, me parece, también de la geopolítica o de los que miramos la geopolítica, la falta de certezas, ¿no?, que hay en este sentido y el manejo de la verdad y la información.
Y yo creo que, bueno, si realmente uno toma en términos bélicos, no a la situación sanitaria o de la pandemia, sino al uso que se hace de ella, las tesis conspirativas afloran de un lado y de otro. Podría decirse que Estados Unidos acusó, sobre todo Mike Pompeo, que fue durante años jefe de la CIA, nada menos que de la Central de Inteligencia Americana, harto comprobado es su papel a la hora de difundir lo que los españoles llaman bulos, o él mismo lo reconoció en una nota periodística, recuerdo hace unos meses, que como jefe de la CIA, claro que había que tenía que mentir y tergiversar la realidad en aras del interés general de su país. Bueno, cuando Pompeo levanta su dedo acusador sobre China y dice que esto se escapó de un laboratorio, que era parte de una futura guerra bacteriológica, hay que tomar como que de quien viene también la afirmación o cuál es la fuente que él está utilizando para hacer ese tipo de acusaciones. Trump lo hace, se siente más presionado por la demanda o la opinión pública interna y va y viene con esa acusación. Y China en algún momento deslizó a través de funcionarios que el contagio había llegado a su país en momentos de hacerse unos ejercicios militares conjuntos de los cuales habían participado tropas norteamericanas. Es decir, creo que aún en esta fase en la que todavía no hay vacunas ni se sabe cómo va a evolucionar en los próximos meses la pandemia, porque en algunos países donde se da por superada se habla de una segunda oleada o de un nuevo brote, todavía incluso es prematuro pensar que se va a saber o que se va a conocer realmente la verdad. Lo que hasta ahora dicen los científicos va en contra de estas tesis conspirativas en general. Pero el discurso científico a veces también incluso se contamina.
¿Se cortó? A ver.
Y a través de la información de los medios.
Ahí está.
En lo que se deben llamar. ¿Perdón? ¿Hola?
Sí, no, Marcelo, hubo un pequeño corte, ¿eh? Así que retomó por favor la idea.
Ah, perdón. Bueno, no, lo que decía, que las tesis estas conspirativas han sido de una u otra manera contrarrestadas por los discursos científicos, pero a veces ese discurso científico también puede estar imbuido de una cuestión o una contaminación política y que de la manera en que nos llega a nosotros, al común de los mortales. Y a veces también hay medios, como vos decías, Javier, que se han prendido en función de sus intereses o de los intereses que representan en esta infodemia que se dio paralelamente a la pandemia, de contaminar con información falsa, con fake news y con interesadas lecturas de la situación, este fenómeno que, bueno, que todavía no tiene solución, por lo menos no le han encontrado solución, y que nos tira todo en vilo. Es un hecho pensar que 2/3 de la población del mundo ha estado, está o estuvo en algún momento, puede estarlo en alguna suerte de cuarentena. Es algo que no nos entraba en la cabeza no hace 10 años, sino hace 3 meses nomás, y, sí, sí. Y todavía ni siquiera se han ensayado respuestas unívocas para enfrentar este fenómeno que, bueno, que ha sido hoy es todavía tan letal, ¿no?
Marce, hablando de esta infodemia y de toda la información que nos llega, ¿qué pasa con la información que no nos llega? ¿Qué pasa con la situación en África, por ejemplo, o en los países periféricos?
Bueno, eso es interesante también, porque uno, si lo mira en retrospectiva de esta historia, nos empezamos a preocupar, como suele suceder también cuando ha habido actos terroristas o fenómenos climatológicos que producen tragedias, el foco de la información y la atención y la preocupación se convierte en algo de todos cuando precisamente afecta a los países centrales, ¿no? O a los países que de alguna manera son los que están mostrando la realidad o marcan la tendencia, por decirlo de alguna manera, en términos de comunicación. Pero si uno repasa lo que ocurría con el ébola y lo veía tan lejano, y las terribles estadísticas que había en su momento de los países africanos con los contagios, con la desatención y con la realidad, bueno, realmente puede ser preocupante, sobre todo por la cifra negra que encierra en los casos que no se están conociendo. Mirá, en África, el otro día leía los porcentajes, no lo recuerdo ahora exactamente, pero era una cifra escandalosa, es como que te dijera que de la población que podría ser afectada, había algo así como 2/3 que no tenían acceso al agua potable ni a unas condiciones sanitarias acordes con las que exige la Organización Mundial de la Salud y las que está reiterando y replicando en el mundo entero, de la necesidad de lavarse las manos continuamente, de tener una higiene adecuada como principal y como fundamental elemento para contrarrestar los efectos de contagio o la posibilidad de contagio del COVID-19. Y esto lo tenemos acá muy cerca, lo que pasó en la Villa 31, claro, en el barrio 31 en la ciudad de Buenos Aires, cuando estuvo 5 o 7 días sin agua, y las consecuencias fueron fatales, y lo podemos ver en Brasil, donde, mira, la semana pasada estaba hablando con colegas que estaban en Brasilia y que me contaban que la cifra negra de víctimas puede ser todavía mucho más grande, que concretamente una colega, Daniela Costa, me decía que ella sospecha que puede ser 3 o 4 veces más por la cantidad de casos que no se están reportando, sobre todo en algunas regiones del país. Es un país continente con 211 millones de habitantes, y que con conocimiento de causa en la zona del nordeste, sobre todo, y en la Amazonia, había muchísimos casos de gente que, no era reportada como casos de coronavirus, que moría en sus propios hogares porque no tenían la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud, y que no eran contados como víctimas del COVID, y sin embargo era como una estadística en negro que, bueno, va a pasar lo que por ahí pasó en España cuando revisaron las cifras, comparativamente con años anteriores de cifras de muertes, de estadísticas, que se incrementó ese número, y son los que no cuentan por ahí ni siquiera en las estadísticas, ¿no? Lo mismo que los africanos en muchos casos, cuando a la hora de hacer los reportes, incluso de los medios internacionales o las portadas, lo tienen como un espacio reducido y donde pareciera que la vida de esas personas no vale lo mismo que la de que quienes viven en las regiones centrales o en los países más poderosos, ¿no?
Marce, nosotros, la producción, en realidad Romina, a quien le agradecemos, ha gestionado, buscado informes periodísticos breves de colegas de distintos países. ¿Te parece que los vayamos escuchando y compartiendo? Así de paso, en todo caso, los escuchamos, ver qué nos dicen y después los comentamos.
Bárbaro, me parece bárbaro.
Bueno, vamos a escuchar entonces, a propósito, vos recién hablabas de la realidad de Brasil, vamos a hablar de, a escuchar, mejor dicho, a Patricio de la Barra, que es corresponsal de Radio Cooperativa de Chile en San Pablo, ¿no? Está en San Pablo, Brasil, trabaja por una radio chilena y escuchamos el informe que nos hizo llegar.
Hola amigos de Radio María, soy Patricio de la Barra, periodista chileno radicado en San Paulo, Brasil, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile y de otros medios. 3 meses después de haber sido detectado el primer caso de coronavirus en Brasil, el país tiene hoy oficialmente más de 400.000 casos confirmados, con más de 25.000 víctimas fatales, y la curva sigue sin dar ninguna demostración de comenzar a aplanar. De acuerdo a los especialistas, esto podría comenzar a ocurrir a mediados del próximo mes. Dentro de ese panorama poco alentador, las autoridades continúan tomando medidas empíricas, es decir, sin base científica, porque hasta el momento no se descubre la mejor forma de combatir la diseminación de un virus sobre el cual no se tiene mucha información. Como ustedes saben, Brasil es un país de dimensiones continentales con 212 millones de habitantes y más de 50 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, por lo que los números pueden diferir o ser contestados. En estos momentos, Brasil tiene oficialmente 25.600 muertes, con 411.821 casos confirmados, 220.000 en observación y 167.593 ya recuperados. Los 27 estados de la Confederación, además de los 5.500 municipios a los cuales la Corte Suprema les dio amplia autonomía, lo intentaron todo: cuarentena dinámica, cuarentena más rígida, aislamiento social vertical u horizontal, y se llegó inclusive a mezclar todo esto, y hasta el momento el virus, lejos de batirse en retirada, parece haber ganado fuerza y velocidad en todas las regiones. Para empeorar las cosas, la Universidad de Washington dio a conocer un nuevo estudio en el que se indica que Brasil podría tener 125.000 muertes y más de 1.200.000 casos confirmados hasta agosto. Ese estudio va en la misma línea de algunas universidades brasileñas que indican que Brasil ya tendría más de 1.600.000 contagiados, gran parte de ellos asintomáticos o personas que permanecen en sus residencias sin ir hasta un centro asistencial por temor a alguna cosa peor.
Bien, bueno, un poco de lo que decías vos, Marcelo, recién, ¿no? Esto, ¿cuál te parece que es la situación política de Bolsonaro, dada esta situación que se ha dado allí en Brasil?
Bueno, mira, justamente lo que decía el colega, estaba repasando acá, yo había anotado, apuntado los números actualizados anoche o a la mañana de hoy. A esos 25.000 le tenés que sumar de los 24 horas de ayer 1.156 muertos más, o sea, la cifra está en 26.754. Y lo que hablaba de 438.238 contagiados, pero que se estima que pueden ser 1.600.000, exactamente lo que me decía esta colega, que podían ser 4 veces lo que se decía, porque justamente habla de 1.600.000, lo cual es terrible. Y a lo que aludía el colega, las políticas que se llevaron a cabo, Brasil es un estado, una república federal, más federal que nosotros en cuanto a autonomía por ahí de los gobiernos estaduales, y 27, la totalidad de los gobiernos, salvo dos creo, en su momento plantearon medidas de confinamiento, de aislamiento, mejor dicho, a lo que se opuso de entrada el presidente, incluso grabando un corto publicitario que decía que Brasil no podía parar, ese era el lema de ese corto publicitario cuando comenzó la pandemia, y lo ha mantenido, o lo mantiene él y sus seguidores durante todo este tiempo. Salieron encuestas ayer de la Data Folia, que es la encuestadora del diario Folia de San Pablo, diciendo que todavía conserva Bolsonaro su núcleo duro de 33-32% de la población que lo apoya, pero que ha caído. El rechazo es el mayor en los gobiernos democráticos a esta altura del mandato, es el mayor rechazo que tiene el presidente. Sin embargo, sus seguidores siguen recorriendo las calles, haciendo manifestaciones cada vez que pueden, en contra de lo que son, por ejemplo, estas medidas de resguardar a la población, del aislamiento o el distanciamiento social. Y el presidente, dando muy mal ejemplo, suele aparecer en los actos, en actos que justamente cuestionan a los otros dos poderes del Estado, y ensalzan la figura del jefe del Ejecutivo, con sus partidarios, sin barbijo, abrazando gente y en una actitud desafiante, que es la que ha tenido prácticamente desde que comenzó su mandato. Ya han pasado dos ministros de salud que se han ido en discrepancias con las políticas que toma el jefe de Estado, que muchas veces son inconsultas con lo que dicen los científicos o los expertos. Y bueno, y esto repercute además en una cuestión interna. Están sectores políticos que están pidiendo que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, habilite el pedido de impeachment para el mandatario, que por ahora está de alguna manera bancado o sostenido por el ala militar que integra buena parte de su gabinete y por los sectores económicos que también propiciaron su llegada al poder. Esto también hay que decirlo, porque si no, Bolsonaro no sería ya presidente si no hubiera un sostén económico de cierto establishment, sobre todo paulista, entre ellos la Federación de Industriales y Empresarios de San Pablo, que lo está sosteniendo sobre todo por su ministro de Economía, Pablo Guedes, y las medidas económicas que tomó en su momento. Y esto tiene que ver también con una serie de paradojas, Javier y Flor, que justamente estos líderes que han sido los más autoritarios, o que son los más autoritarios, y que han tenido un discurso de negación de derechos para llegar al poder, me refiero, por ejemplo, al propio Bolsonaro, a Donald Trump, tienen partidarios que realizan manifestaciones o caravanas reclamando libertad. Es decir, son manifestantes anticuarentena o en contra del aislamiento, que se supone que protege un bien mayor como la salud, y estos manifestantes o partidarios de estos gobernantes salen a reclamar libertad, entre comillas, cuando durante toda la campaña que los precedió para llegar al poder y durante todos los discursos de sus líderes, no se condicen con esas libertades o esos derechos que están reclamando, ¿no? O sea, ese contrasentido que también lo ves en España, por ejemplo, con las manifestaciones de la ultraderecha de Vox, que salen de determinados sectores apenas han podido, incluso violando algunas cuestiones que tenían que ver con el distanciamiento, en manifestaciones en las zonas más acomodadas de Madrid. Y esto es lo preocupante, es como que hubiera gente que no tomó la verdadera dimensión o la verdadera conciencia de la gravedad de esta pandemia.
Marce, vos sabés que, bueno, hemos recolectado informes de varios periodistas de zonas de América Latina, también de España. ¿Qué te parece si escuchamos a Mario Solís Cid, que es periodista de Radio Portales de Santiago de Chile? También tiene un informe para traernos qué está sucediendo allí en Chile.
Gracias. Las cifras de Chile en este momento no son muy alentadoras. Hasta este momento, según el catastro que ha entregado el Ministerio de Salud, ascienden a 86.943 los casos de contagios de coronavirus, registrando durante la última jornada perteneciente al 28 de mayo 4.654 nuevos casos, lo que involucra que somos el sexto país con más casos de contagio, superando inclusive a China, que es la cuna donde se gesta esta lamentable enfermedad, el COVID-19. El saldo arroja 890 víctimas fatales, siendo de ellas 49 personas en las últimas 24 horas. El caso más alto de víctimas fatales en nuestro país es lo que registra desde el inicio de esta pandemia. Hay que especificar que de los casos nuevos, cada día un 15% de ellos son personas que requieren tratamiento de cuidados intensivos, casos de extrema gravedad. El sistema de salud en la región metropolitana se encuentra en un inminente colapso. Hasta este momento se registra un 97% de camas de tratamiento intensivo ocupadas y un número reducido de respiradores artificiales. En hospitales pertenecientes a la región metropolitana, como es el caso del Hospital San José, el Carmen y el hospital perteneciente a la comuna de San Bernardo, ya han registrado que están en la encrucijada en que cada médico debe determinar qué paciente ocupa el respirador mecánico disponible y qué paciente deberá ser trasladado a otro recinto, generalmente pertenecientes a hospitales de provincia. lo que involucra un viaje aproximado de 2 a 2 horas y media del paciente en estado crítico hasta el recinto donde puede encontrar un respirador mecánico disponible.
Bueno, gracias al colega Mario Solís Cid, periodista de Radio Portales de Santiago. Marce, en este caso en Chile es difícil hacer el análisis porque pareciera que el drama, la tragedia del COVID-19 que ha costado tantas vidas allí, es como que le sirvió políticamente en todo caso le dio un poco de margen político a Piñera, ¿verdad? Es como que puso un impasse en la crisis política que ya tenía.
Sí, bueno, esa es otra vista o lectura que se puede hacer cuando ustedes hacían la introducción y la presentación del tema. Se ha prestado también como herramienta la crisis, lamentablemente, de quienes han querido sacar partido de esta crisis en el continente americano. Si uno repasa el estado en el que se encontraba antes de que llegara el virus aquí, veíamos un estado de estallido social o de tensión política en países como Chile, como Ecuador, como Bolivia, justamente, que debió ir a elecciones el 3 de mayo y las postergó todavía sin fecha cierta y con un grado de incertidumbre que nadie puede aclarar en este contexto de emergencia sanitaria global. Y en el caso de Chile, bueno, las medidas que se tomaban ya antes de que llegara el virus con los toques de queda o el estado de excepción con la presencia de militares en las calles, bueno, tuvo otro cariz a partir del que se difundió esta enfermedad de una manera masiva. Pero además hoy se suman a esos planteos de cuestionamiento el plebiscito por la reforma constitucional que estaba previsto para el mes de abril, se postergó para el mes de octubre, fines de octubre, pero todavía no hay certezas de que se pueda realizar. Y Piñera es cuestionado sobre todo por el manejo de esta crisis sanitaria, en el sentido de que muchos de los que integran su equipo de asesores también relativizaron al comienzo la gravedad que podía tener el mal, y ha traducido la forma en que se han producido los contagios, muchas diferencias que el Chile, tomado como ejemplo, parecía no querer mostrar, sobre todo el grado de desigualdad por el que estaba mucha gente en las calles desde fines del año pasado, en reclamo de mejoras y en reclamo de una nueva constitución. Bueno, se tradujo también en una forma de llegar el mal a la sociedad. Hay que decir que el COVID-19 es democrático en cuanto a los contagios, es decir, no mira rangos ni clases sociales, pero el tratamiento que reciben sus pacientes es lo que no es precisamente muy democrático, porque sí, está claro, también se contagió Boris Johnson, otro negacionista de los efectos que podía tener en el Reino Unido, y hasta tuvo que estar en una unidad de cuidados intensivos. Pero no todos tienen el acceso a la posibilidad de contar con una asistencia sanitaria o con los recursos necesarios, desde el respirador que decía el colega, a la atención o la detección temprana de la enfermedad para su mejor tratamiento, y eso también acentúa las brechas sociales, acentúa las diferencias, que es una de las cuestiones que se venían patentizando en el caso chileno. Muchos gobiernos,
Marce,
de sesgo, de rasgo, sí.
Sí, Marce, queremos escuchar también cortito, porque se nos acaba el tiempo, lo que está pasando en Perú. Tenemos un colega, Pedro Canelo, que nos dejó también un informe acerca de lo que pasa allí. Escuchémoslo un ratito, aunque sea.
Aquí en Perú, de hecho, que hay una preocupación bastante profunda de la población, debido a que se han tomado muchas medidas de aislamiento, de confinamiento, pero eso, digamos, que no ha permitido que se reduzca la propagación tan intensa de la pandemia. Entonces, lo que se está buscando son otras medidas, otras formas de confinamiento, otras aperturas de algunas actividades económicas, porque ya estar parado más de 2 meses era mucho. Hay parte del país que no resiste más este sistema de aislamiento. Y lo que está tocando básicamente ahora el gobierno es a sensibilizar más al país, porque ya lo que está tocando en el corto plazo es que la gente también se haga responsable del cuidado. y en realidad es algo que quizás todavía no hemos terminado de consolidar como país, como sociedad. De hecho, que el país tiene, hay mucha gente que es muy pobre y que trabaja en la informalidad, que gana dinero en el día a día, y es complicado a tanta gente fuera del sistema pedirles pues una disciplina como la que algunos podemos tener. Y eso es lo que está complicando un poco el manejo, pero en realidad las cifras son fuertes. La última es de 135.900 confirmados, casi 4.000 fallecidos. Es una tendencia fuerte, pero que se está buscando que dentro de un mes comience esto a reducirse.
Bien, bueno, hasta ahí lo que nos comentaba el colega de Perú, Pedro Canelo, periodista de El Comercio de Lima. Gracias a Romina Macarona, la productora del programa, por gestionar todos los audios. Nos han quedado algunas afueras, pero bueno, lamentablemente por el tiempo no podemos escucharlos. Marce, agradecerte también por lo que has compartido. Seguramente va a haber otra oportunidad también para que profundicemos en esto, en este complicado panorama internacional, ¿no?
Bueno, no, gracias a ustedes, perdón por ahí uno extenderse. Déjame decir dos cositas más nomás. Simplemente entre las paradojas muchas que surgen de esto es que quienes están más urgidos en nuestra sociedad, lo veo acá cotidianamente en el barrio, podríamos decir, yo también cumpliendo las medidas de aislamiento social y tal, y con las clases virtuales y todo lo que ello conlleva, es que los que están más necesitados, para aquellos que incluso es una cuestión vital volver a trabajar, no los vemos en la pantalla como aquellos que están en lugares muy cómodos, muy confortables, haciendo una suerte de ponderación de la falta de libertad o lo que es importante de volver a trabajar. Es como que quienes realmente estarían en condiciones de exigirlo porque viven al día en esta situación de desigualdades y tal, no los escuchás con ese reclamo con tanto ahínco como aquellos que tienen a lo mejor un pasar muy holgado y que seguramente están en un hogar muy confortable pasando esta cuarentena, pero se dicen asfixiados. Y acá me voy a quedar con algunos testimonios de médicos conocidos que dicen que aquellos que están de alguna manera presionando por esa situación y no han visto de cerca alguno de estos casos es porque realmente no conocen lo que puede ser la gravedad de la enfermedad. En ese sentido es a lo que me refiero de priorizar o de establecer esas prioridades, y la solidaridad y la empatía en un momento tan difícil tiene que ser la cuestión fundamental, sobre todo si queremos salir de esta como una sociedad mejor, ¿no?
Así es, Marce. Te agradecemos muchísimo por todo
Gracias.
lo que has compartido, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
No,
Que tengas muy buen
otro
día.
Un abrazo para usted. Muchas gracias.